Hablar sobre el tiempo que hace es una típica conversación cotidiana, una muletilla recurrente cuando, por ejemplo, nos encontramos con el vecino en el ascensor. Las previsiones meteorológicas son muy seguidas en las televisiones y hasta existen canales monográficos dedicados a esta materia. En esta revista de ciencias ambientales vamos a contarles algunos conceptos, muchos de ellos relacionados con la física y la química, que nos van a ayudar a comprender mejor los procesos de la meteorología y la climatología. En los últimos tiempos es inevitable que estas cuestiones se vinculen con el tan comentado cambio climático. Precisamente de sus posibles consecuencias se ha hablado estos días en el Congreso de los Diputados. En la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático se ha alertado de que España podría perder casi el 40% de los turistas alemanes y casi la totalidad de los británicos por culpa de este fenómeno. El biólogo José Manuel Moreno aseguraba en el Congreso que como los veranos serán más favorables en los lugares de origen de los turistas europeos que nos visitan, podría registrarse importantes descensos en su afluencia. Estamos soportando ya los primeros fríos que traen consigo los constipados y las gripes, males que intentamos combatir con fármacos. Pues bien, el creciente consumo de fármacos, el mal reciclaje que se hace de estos, entre otros factores, incrementará la contaminación química ya presente en los ríos, según un estudio del CSIC. Y España aspira a que en 2010 el 100% del papel que se utilice sea reciclado. Para intentar conseguir ese objetivo, la Asociación de Recuperadores de Papel, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, han iniciado la campaña El Viaje del Papel, dirigida a niños y jóvenes. La campaña, consistente en una serie de animación, pone el acento en los beneficios ambientales de una sociedad que minimice los residuos y los utilice como recursos. Pese a que en España se recuperan 5,7 millones de toneladas, la cantidad sigue siendo insuficiente. Y vamos a cerrar este pequeño repaso por la actualidad medioambiental sobre ruedas. El futuro del automóvil parece que va a pasar por los ecocoches, más baratos y ecológicos. Los coches ecológicos, que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, tienen exento el impuesto de matriculación desde el inicio de este año. Este incentivo, unido al bajo consumo, los hacen atractivos para su compra. Además, en el último Salón del Automóvil de París, se pudo ver que la gran apuesta de los fabricantes fue la de coches híbridos, con motores de propulsión impulsados con gasolina, gasóleo, gas o hidrógeno. Y ahora vamos ya de forma monográfica a charlar sobre el tema que les habíamos prometido. Tanto si son estudiantes de ciencias ambientales como si no, seguramente les interese conocer el porqué de algunos procesos tan cotidianos como la radiación solar, el clima terrestre, los mapas de isobaras o, afortunadamente menos habituales, aunque conocidos, como el fenómeno del Niño o la gota fría. Vamos a hablar de meteorología y climatología con Emilia Crespo del Arco. Buenos días.
Buenos días.
Es profesora del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED y esta asignatura, Meteorología y Climatología, se imparte en la licenciatura de Ciencias Ambientales. Profesora Crespo, vamos a comenzar, si le parece, a modo de presentación de la asignatura. ¿Qué podríamos decir?
La asignatura de Meteorología y Climatología es una asignatura que se imparte en quinto curso, es semestral, y es troncal, que quiere decir que es obligatoria, y se imparte en el primer semestre. En el nuevo grado de Ciencias Ambientales, que tendrá lugar en el 2010-2011, será una asignatura obligatoria y será dada en el segundo curso. La titulación de Ciencias Ambientales es interdisciplinaria, lo que quiere decir que participan las facultades de Derecho, de Geografía, de Educación, además de la Facultad de Ciencias. Esta asignatura concreta, meteorología y climatología, es una materia científica y en ella se aplica la física clásica de Newton a la atmósfera y también la física cuántica.
En cuanto a los contenidos de la asignatura, ¿qué podríamos decir?
Los contenidos incluyen fenómenos que son conocidos por todos porque aparecen constantemente en los medios de comunicación. Hay incluso cadenas de televisión dedicadas exclusivamente a la meteorología. y apartados de los telediarios, en los periódicos, también la radiación ultravioleta, el clima terrestre, los mapas de isobaras son fenómenos conocidos por todo el mundo y solamente se entienden en profundidad, como será en esta asignatura, se entienden utilizando las leyes de la física y de la química. Son procesos que en muchos casos tienen lugar dándonos cuenta y en otros casos no nos damos cuenta. Por ejemplo, la atmósfera recibe energía solar, las longitudes de onda son dispersadas, absorbidas, de todas esas cosas pues no nos damos cuenta. Y sin embargo, cuando hay tornados, ciclones, huracanes o la radiación ultravioleta, son fenómenos que sí los percibimos.
Vamos a entrar en materia, por así decirlo. Yo creo que el primer paso sería definir qué es la meteorología y qué es la climatología.
Pues la meteorología es una ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera, o sea, donde se desarrolla la vida de las plantas y de los animales. La meteorología estudia los cambios atmosféricos que se producen en cada momento y se utilizan parámetros como la temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica, el viento, las precipitaciones. Y el objetivo de los profesionales de la meteorología es predecir el tiempo que va a hacer en un plazo corto de tiempo, en 24 o 48 horas, y también elaborar un pronóstico a medio plazo, pero como mucho, pues vienen a ser unos 5 días, porque las ecuaciones que gobiernan la meteorología son caóticas. Por ejemplo, recordamos que el efecto mariposa se puso de relevancia por Lorenz, un meteorólogo. Sin embargo, la climatología estudia el clima y las variaciones a lo largo del tiempo, pero a lo largo de más tiempo. Los parámetros son los mismos que utilizan en meteorología, hemos dicho la temperatura, la humedad, pero el objetivo es distinto y hace previsiones no inmediatas, sino pretende estudiar las características climáticas a largo plazo, más de un año. El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos en una región determinada y se basa en valores estadísticos. Por ejemplo, en un desierto se puede producir precipitaciones abundantes, pero eso no es normal, la probabilidad es muy baja y el clima se estudia en periodos, por ejemplo, de 30 a 50 años. Y en el curso se estudian los fundamentos físicos y químicos de los procesos que tienen interés meteorológico y climatológico, ¿no? En la formación de vientos, de nubes, de corrientes y también climatológicos, por ejemplo, porque los desiertos y las selvas tropicales tienen lugar en determinadas zonas y no en otras.
Y con todas estas cuestiones de las que nos está hablando, ¿cuáles serían los objetivos del curso?
El primer objetivo y el objetivo fundamental del curso es entender el planeta como un sistema climático global. El sistema climático recibe energía del Sol, esto es fundamental, y está formado por subsistemas que interaccionan dando lugar al clima, lo voy a explicar. El sistema climático se considera que consiste en el terreno, que es la litosfera, la hidrosfera, que es el océano, los mares, y incluso la criosfera, que es el hielo que hay en la superficie de la Tierra, y sobre todo pues la atmósfera que se encuentra sobre la superficie, y todo esto interacciona con la radiación que procede del Sol y que es la que proporciona la energía para que todo esto funcione de alguna manera.
¿Nos podría hablar, ya que lo acabo de citar, de la radiación solar?
La radiación solar es el primer tema que se estudia en la asignatura y para entender todos estos procesos lo primero que se estudia es la radiación solar, que tiene que ver con la física, concretamente con la física cuántica. La radiación solar procede del Sol, que es un cuerpo que emite a unos 5.800 grados y tiene un espectro electromagnético que quiere decir que emite, correspondiente a esa temperatura, radiación de distintas longitudes de onda o lo que es lo mismo de distintos colores. Entonces, esos fotones solares que proceden del Sol llegan a la atmósfera y tienen también una interacción con las moléculas de la atmósfera. Esta interacción también se estudia y consiste fundamentalmente en que la atmósfera actúa como si fuera un filtro selectivo de la radiación. Hay radiación que no deja pasar, hay radiación que absorbe, hay radiación que se dispersa, ¿no? La atmósfera es transparente casi transparente a la radiación solar de onda corta y es opaca a casi toda la radiación infrarroja de onda larga, que es la que emite la Tierra. Bueno, entonces esto hace que la temperatura de la Tierra esté a unos 15 grados de temperatura media. Sin embargo, si no hubiera atmósfera, pues tendría otra temperatura, tendría, por ejemplo, menos del orden de menos 12 grados centígrados. Todos estos procesos están explicados mediante la física cuántica. Todas las fórmulas que se utilizan proceden de la física cuántica. Y bueno, pues también decir que el efecto invernadero, que es la consecuencia del efecto de filtro selectivo de la radiación de la atmósfera, es el que hace que la Tierra, en vez de estar a una temperatura, pues esté a la temperatura de 15 grados centígrados, que es la que tenemos.
Creo que en este punto sería interesante hablar de un concepto, y es el de la termodinámica.
Sí, la termodinámica es otra parte de la física que, según define la Real Academia Española, estudia la relación entre el calor y las restantes formas de energía. En meteorología, el problema del aire atmosférico se trata como si fuera la mezcla de dos gases, uno que es aire seco y otro vapor de agua. La atmósfera es la combinación de esto, del comportamiento de estos dos gases mencionados, y en este tema la física explica lo que son los cambios de fase, las transiciones de vapor, líquido, hielo, que se entiende que son muy importantes y tienen lugar en el océano y en la atmósfera. Entendiendo estos cambios de fase, entendiendo lo que es el calor latente del agua, se puede explicar la evaporación, la condensación en la atmósfera, la formación de nieblas, las nubes.
¿Podría ponernos un ejemplo de proceso en el que la termodinámica sea importante?
El ejemplo que voy a dar es la formación de precipitaciones. Los procesos termodinámicos que tienen mucha importancia es el enfriamiento por expansión adiabática. Este proceso se produce cuando hay aire húmedo cerca de la superficie terrestre, sube en una corriente vertical y, como el aire es un mal conductor del calor, tiende a conservar su temperatura. Y cuando llega a las capas altas de la atmósfera, sufre una expansión adiabática, quiere decir sin intercambio de calor con el exterior, y el aire húmedo satura en estas condiciones de presión. Y esto hace que se formen precipitaciones. Estas precipitaciones llevan una condensación de la humedad del aire, del vapor de agua, que a su vez desprende calor latente y corresponde a una temperatura superior a esas capas de la atmósfera. Y como vemos, todos estos procesos termodinámicos tienen una gran influencia sobre la formación de precipitaciones en las nubes.
¿Por qué es inestable la atmósfera?
La atmósfera es muy inestable, es globalmente inestable. El sistema es un fluido compresible, muy caliente cerca de la superficie terrestre, debido a que la superficie terrestre está caliente, y fuera, en la parte exterior y la parte superior de la atmósfera, está muy frío, y todo esto está sometido al campo gravitatorio. Esta situación es muy inestable. La situación estable sería el aire frío abajo y caliente arriba, y estamos diciendo que la atmósfera está en las situaciones contrarias, el aire caliente está abajo y el frío arriba. Entonces se encuentra permanentemente en situaciones de inestabilidad. Las nubes se forman en la troposfera, que es la capa que está inmediatamente pegada a la superficie de la Tierra, y tiene una extensión de unos 8 o 10 kilómetros y contiene aproximadamente el 80% de la masa atmosférica. Toda esta capa es donde se producen las nubes, la nucleación, la formación de gotas, la condensación. Y todo esto es debido a la acción, como decíamos, del calentamiento por la radiación solar. El calentamiento hace que se caliente la atmósfera terrestre y también que se condense agua y se evapore agua en el océano. Y este fenómeno, pues para dar una idea del tamaño, se evaporan en promedio unas 500.000 toneladas de agua al día. Y este es el vapor que hace que suba por convección, se empiece a enfriar y dé origen a nubes.
Sería bueno saber qué es la dinámica atmosférica.
La dinámica es una parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema, en este caso de la atmósfera, que cambia de estado, de movimiento, debido a distintas fuerzas en la atmósfera. Las fuerzas relevantes son la fuerza de rotación de la Tierra, la fuerza de Coriolis, que es muy importante, y luego los gradientes de presión que se producen como consecuencia del calentamiento terrestre. La Tierra está desigualmente calentada entre los polos y el ecuador, y este desequilibrio de fuerzas, sumado con la rotación de la Tierra y con las fuerzas de fricción que se producen entre la atmósfera y las distintas superficies, hace que consiste en, esto es la dinámica atmosférica, y el resultado es todos los movimientos del viento y las precipitaciones. La brisa marina, las brisas de montaña, los vientos orográficos, todos estos vientos se pueden explicar con la dinámica atmosférica.
Hemos estado hablando hasta ahora de procesos físicos. ¿Cómo se utilizan estos procesos físicos para explicar la meteorología?
En la circulación general atmosférica, que es un fenómeno de manera global, lo primero que vamos a hablar es de las escalas espaciales, las escalas temporales. La circulación general atmosférica es una circulación global que tiene lugar en escalas de muy grandes, en macroescalas. Las escalas tienen como de 100 y 5.000 kilómetros, y son los fenómenos que ocurren a nivel global tienen una duración mucho más larga que, por ejemplo, los fenómenos en escalas pequeñas, que son los que se explicarían en los temas anteriores. Por ejemplo, una tromba, que es una especie de huracán que tiene lugar sobre la superficie del mar, son unos conos invertidos que tienen unos 20 metros de diámetro, y estos fenómenos duran unos 10 a 30 minutos. Y sin embargo, los fenómenos globales tienen una duración de años y tienen tamaños mucho mayores. Una vez descritos esta diferencia entre los fenómenos pequeños y los grandes, la circulación general atmosférica es a nivel global, y lo importante es que el ecuador está más caliente porque recibe más luz solar que incide directamente sobre el ecuador, y sin embargo en los polos incide con un ángulo y hace que estén mucho más fríos. Esta diferencia de temperatura induce un movimiento global, que el aire sube por el ecuador, se transporta por las capas altas de la troposfera hacia el polo y bajaría por los polos, viajando otra vez por la superficie hacia el ecuador. Este sucedería si la rotación de la Tierra fuera muy baja, por ejemplo lo que sucede en Venus. Sin embargo, debido a la fuerte rotación de la Tierra, este movimiento se divide en tres, una especie de toros, de michelines, y hay tres grandes celdas por hemisferio, y la gran parte de la diferencia entre zonas climáticas se explica con estas celdas que hay en la Tierra. Sin embargo, bueno, todos los climas, el clima glacial tiene lugar entonces en la zona del polo, entre los paralelos 65 y 90, que 90 grados es el que corresponde al polo norte. El clima templado corresponde entre 35 y 65, el clima seco entre 20 y 35 grados, y el clima tropical en la zona del ecuador. En la zona de intersección entre estos toros hay se forman frentes como consecuencia de la existencia de estos frentes, y también tienen una importancia muy grande sobre el clima. En estas frentes se generan las borrascas, que son inestabilidades, por ejemplo, del frente polar, en el caso del paralelo 60. Entonces, el clima se explica, en primer lugar, sobre todo, como consecuencia de estos cinturones o toros que se forman en la atmósfera.
¿Y qué otros factores existen que intervengan en el clima?
Bueno, luego ya en el clima local tienen importancia el océano, la diferencia de calentamiento entre las masas de agua y de la tierra, que tienen distintas propiedades físicas, la capacidad calorífica. Entonces, pues esto origina pues brisas marinas, brisas de montaña. También el relieve hace que dentro de la misma latitud pues pueda haber distintos climas. Por ejemplo, los vientos orográficos son muy importantes en el clima, y luego también las corrientes marinas, que reparten el calor desde el polo al ecuador y tienen un papel fundamental en el clima, también hace que sea distinto el clima, por ejemplo, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, donde hay muchísimo más océano que en el hemisferio norte.
Citaba los océanos, son muy importantes, ¿no?, a la hora de influir en el clima.
Sí, la oceanografía es otra parte que estudia las propiedades físicas y la dinámica también, en este caso, de los océanos. Y los oceanógrafos estudian el almacenamiento de energía y el intercambio de calor con la atmósfera, que es muy importante en el clima. La energía que recibimos del Sol, que es por donde hemos empezado, se almacena por la Tierra en un 50%, en la mitad. Pero, por ejemplo, solamente se almacena un quinto de la energía en la atmósfera. El calor se almacena en el océano y es liberado de nuevo a la atmósfera por evaporación, por radiación, y el resto es transportado. El océano tiene un papel fundamental en repartir el calor que se recibe del Sol y transportarlo desde la Tierra, desde el polo hasta el ecuador. En el estudio de la oceanografía también se estudia la dinámica y al igual que en la atmósfera, lo que tiene importancia es saber cuál es el movimiento que resulta de un equilibrio de las fuerzas, que son básicamente las mismas. Están los gradientes de presión, los gradientes de temperatura, está el rozamiento y está la fuerza de rotación de la Tierra, como decíamos, que es el Coriolis. Esto es lo que determina la circulación oceánica.
Y, por ejemplo, uno de los fenómenos que se explican con esta interacción entre el océano y la atmósfera es el fenómeno del Niño. ¿En qué consiste? ¿Cómo se produce?
El fenómeno del Niño es una anomalía del clima que tiene lugar con una cierta periodicidad, que es errática en realidad, no es una periodicidad como las estaciones, ¿no? Tiene lugar con ciclos de entre 2 a 7 años, ¿no? Y ocurre durante 6 meses, como de junio a noviembre. Y en esta anomalía, en la situación normal, cuando no se da el fenómeno del Niño, los vientos alisios, que son consecuencia de aquella de esos cinturones de los que hablábamos, de las celdas de convectivas, en el estado normal de no se da el fenómeno del Niño, los vientos alisios, que son unos vientos que viajan en la zona tropical siempre viajan de este a oeste y que viajan a lo largo de la superficie, tienen un efecto fundamental y normalmente pues en América del Sur hay una temperatura que es fría. Esto hace que aflore agua del mar en las costas de Sudamérica, en Perú y en Ecuador. El agua del mar sube aportando una gran cantidad de nutrientes y hay pues mucha pesca y aflora este agua del fondo y la temperatura cálida está en el sudeste asiático. Sin embargo, cuando se produce el fenómeno del Niño, estos vientos alisios que tienen ese transporte de temperatura haciendo que la superficie de la temperatura cerca de Sudamérica sea fría, pues los vientos alisios se debilitan. Ese es probablemente el primer síntoma de que se da el fenómeno del Niño. En ese caso, la máxima temperatura ya no está en el sudeste asiático, se desplaza hacia la costa de América del Sur. No hay esa corriente desde el fondo del océano que es la que transporta nutrientes desde el fondo. Y bueno, pues los efectos son globales. Bueno, en América del Sur, como hemos dicho, se producen lluvias, hay pérdidas pesqueras, lógicamente, y baja presión atmosférica. En Indonesia, en el sudeste asiático, se produce lo contrario. Hay pocas lluvias, el océano entonces se enfría y hay periodos secos y también escasez de alimentos. Y luego a nivel global, pues hay distintos efectos en todo el planeta.
Otro fenómeno que nos es muy familiar en España, sobre todo en las zonas de Levante, es el de la gota fría. ¿Por qué se produce?
La gota fría es efectivamente un fenómeno que se da en la península ibérica como consecuencia de la cuenca mediterránea. Y se habla de gota fría, no cuando se producen, como se habla de gota fría en los medios cuando se dan muchas precipitaciones, pero el fenómeno de la gota fría, entendido por los científicos, es simplemente una corriente del chorro polar que se desprende, una masa de fría de origen polar, y existen las zonas altas de la atmósfera durante un periodo de tiempo, unos días, y está como desplazado desde la zona del norte en zonas más cálidas como en la península ibérica, incluso en las zonas subtropicales. Para tener una idea del tamaño de estas masas de aire frío desprendidas del chorro polar, puede tener unos 2.000 kilómetros de diámetro. Esta situación es relativamente frecuente, ¿no? En el entorno de la península ibérica se puede estimar que hay un promedio de 2 gotas frías por cada mes. Entonces es obvio que no siempre acaban causando lluvias fuertes y sí, a veces simplemente pues se acaban disipando.
Bien, estamos quedándonos sin tiempo, profesora, y me gustaría, al hilo de la gota fría, preguntarle que qué hace falta para que una gota fría tenga consecuencias catastróficas causadas por esas lluvias intensas y prolongadas.
Pues que se den las condiciones que hay normalmente en la cuenca mediterránea, efectivamente. Que haya debajo de esa gota fría que está en la altura, si hay aire caliente y húmedo, se produce una situación de inestabilidad. Esto se da en el verano. Cuando el Mediterráneo está muy caliente, el aire caliente que procede de la evaporación del Mediterráneo se encuentra encima la gota fría, y la proximidad de la gota fría con el aire caliente que viene cargado de humedades del Mediterráneo hace que todo esto se vuelva inestable y se quede ahí concentrado, porque hay un perfil muy montañoso cerca del Levante, y a partir de ahí se pueden producir los fenómenos a los que estamos acostumbrados de fuertes precipitaciones, incluso con consecuencias catastróficas.
Bueno, pues yo creo que al hilo de hablar de la asignatura Meteorología y Climatología hemos hablado de otros muchos conceptos muy interesantes. Queremos agradecer la presencia de la profesora Emilia Crespo en los micrófonos de la UNED. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a todo el mundo.
Terminamos con un dato. 2 millones de metros cúbicos de agua dulce. Esa es la producción de las 1000 desaladoras que se ocupan de esta actividad en nuestro país. Se han buscado sistemas de producción cada vez más eficientes y se ha extremado la vigilancia sobre los vertidos de salmuera al mar. Una situación que ha motivado que España sea líder en el sector de la desalación y reutilización de agua. Dejamos aquí el tiempo de las ciencias ambientales, pero no terminamos aquí. Nos damos un pequeño respiro y volvemos con la ingeniería industrial.